segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Siempre me he preguntado por qué hay personas que son zurdas, ¿no? Y parece que la explicación está en la genética.
Se ha sabido durante mucho tiempo que hay una diferencia cerebral. Pero
en COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco anima a la Iglesia y a sus fieles a seguir hablando de paz a quien procura la guerra y de acogida a quienes cierran las puertas. Ana Huertas.
Cristina lo ha dicho esta mañana durante la misa de este domingo de Pentecostés, un domingo en el que además el Santo Padre, durante el rezo del Rey Nacheli, ha invitado a los gobernantes a abrirse al diálogo para buscar la paz. Ángel Esconde.
En esta lluviosa mañana romana, el Papa no ha querido olvidarse de las guerras que asolan el mundo. Un día más ha pedido el fin de los conflictos y hoy se ha acordado especialmente de Ucrania.
Que el Espíritu dé a los gobernantes el valor de cumplir gestos de diálogo que conduzcan a poner fin a las guerras. Hay tantas guerras. Pensemos en Ucrania.
Mi pensamiento va en particular
a la ciudad de Kharkiv, que ha sufrido un ataque hace dos días.
Antes, a las 10 de la mañana, el Santo Padre ha presidido la misa por esta solemnidad en San Pedro. En su homilía ha destacado que el Espíritu Santo es aquel capaz de dar valor a los cristianos, incluso precisamente para hablar de paz a quien solo piensa en guerra.
Y seguimos muy pendientes de las tareas de repatriación de los cuerpos de los tres españoles fallecidos este viernes en un atentado en el centro de Afganistán. No se sabe aún cuándo llegarán a nuestro país. Te recuerdo que se trata de una madre y su hija farmacéuticas en Barcelona y en Terrassa, y de un ingeniero jubilado natural de Gerona. Formaban parte de un grupo de turistas que visitaban la ciudad de Vallimán. Arturo, allí estarán.
Uno de los españoles supervivientes del atentado viaja ya de regreso a nuestro país. El otro, que también resultó ileso, permanece de momento en Afganistán, donde, por cierto, han llegado ya diplomáticos españoles para ayudar en las gestiones de la repatriación de los tres compatriotas fallecidos en ese ataque. Recordamos también que hay otra ciudadana española que fue herida en el atentado del viernes contra un grupo de turistas. Evoluciona de manera favorable, pero su pronóstico sigue siendo reservado, según el Ministerio de Exteriores. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ya investiga por un presunto delito de terrorismo el asesinato de los tres españoles. Recordamos que el ataque, el primero contra turistas extranjeros desde la llegada de los talibanes al poder en 2021, ocurrió este viernes cuando el grupo de turistas se encontraba dentro de un vehículo mientras visitaba la ciudad de Bamiyan. Fueron atacados en el bazar de la ciudad.
Y además es noticia que el primer ministro eslovaco Robert Fico está ya fuera de peligro, según ha informado el hospital donde era ingresado en estado grave el pasado miércoles tras recibir 4 disparos en la calle. Y de vuelta a España, es domingo de precampaña previa a las elecciones europeas del 9 de junio. Hoy Pedro Sánchez no participará en ningún mitin, sí lo ha hecho Feijóo, que está en Málaga, donde ha subrayado que las políticas de Sánchez representan el pasado.
Sánchez es el pasado en España. Vamos para adelante, hombre. Dejar de mirar para atrás, de dividir, de fragmentar, de vivir de la confrontación. De eso no se puede vivir, eso no es el futuro, eso fue el pasado. El voto es la respuesta a la desigualdad, la respuesta a los engaños, al egoísmo, la respuesta a la división del muro.
Y en Madrid, Vox ha colgado el cartel de completo en el Palacio de Vistalegre, donde clausura la convención Viva 24, en la que participan, entre otros, el argentino Javier Milei y la francesa Marine Le Pen.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Jornada unificada en primera división. Ignacio Arzuaga.
Con el primer clasificado y los puestos de Champions ya repartidos, nos falta saber quiénes ocuparán finalmente los puestos en Europa y Conference League y quién será el último descendido. Los partidos son los siguientes: Barcelona-Rayo, Granada-Celta, Valencia-Girona-Atlético de Madrid-Osasuna, Cádiz-Las Palmas-Betis-Real Sociedad, Mallorca-Almería, Villarreal-Real Madrid y Athletic-Sevilla. En baloncesto se está jugando el Barcelona-Lenovo-Tenerife, primer partido de los cuartos de final de los play-offs para ambos equipos, y en el Palau está Juan Arias. ¿Cómo va el partido?
4:29 para llegar al segundo cuarto e irnos al descanso. El Barça aprovechando las bajas del conjunto tinerfeño. Barça 39, Tenerife 29.
Y en motor, novedad de última hora en el Gran Premio de Emilia-Romaña de Fórmula 1. Carlos Miquel.
Maravilloso día de carreras en Imola. Un tiempo espléndido, 26 grados de temperatura. Va a picar el calor a la hora del Gran Premio a las 3 de la tarde. Y la noticia ahora mismo está en el box de Aston Martin. Fernando Alonso saldrá desde la línea de boxes. Tenía 19.º puesto en parrilla y va a salir desde el pit lane por un cambio en los reglajes de su monoplaza. Han intentado poner otro setup, otros reglajes, para ver si puede mejorar el mal resultado de ayer.
La carrera dará comienzo a las 3 de la tarde.
Gracias, Ignacio. Continúas en COPE. Estás escuchando El Fin de Semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huertas. Nos juntamos ya a las 2 para el gran informativo Mediodía COPE. Y entre tanto, vamos a esta última y magnífica hora de fin de semana de COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y tú dirás, esta se ha tomado algo o se ha vuelto definitivamente loca. Pues no. Estoy intentando ponerme en el pellejo de unas personas que en Galicia están llegando a matar 200 moscas diarias por vecino. Que se encuentran las moscas en el café. Las moscas entre las cortinas, las moscas entre la ropa de la cama. Y es que algo está ocurriendo. Están suavizándose las temperaturas, se está produciendo, yo qué sé, cambio climático. Con el calor han llegado los bichos y concretamente en varios municipios de Galicia están asediados por miles de moscas. Nos vamos a Tomillo, a la provincia de Pontevedra, donde no es la primera vez que ven la situación, hace años que la viven, pero donde realmente están tocando con la punta de los dedos una situación de desesperación. Elvira es vecina de Tomillo. Elvira, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¡Qué barbaridad! O sea, algo un poquito asquerosín, ¿no?
Asqueroso y desesperante, las dos cosas.
Cuéntame, ¿cómo es el día a día con tantas moscas en Tomillo?
Pues la verdad es que te levantas muy tempranito, ventilas muy rápido, cierras enseguida. A todo esto, desde la pandemia que empezó todo el problema de las moscas, hemos tenido que poner mosquiteras en todas las ventanas y en todas las puertas. Y luego tenemos que echar spray en todas las habitaciones, cerrar las puertas y salir.
Madre mía.
Y al volver te encuentras el suelo lleno de moscas, que no sabemos por dónde entran realmente. Deben de ser las crías o algo. Pero es desesperante. La verdad es que es desesperante.
Por favor. Es que me estoy imaginando situaciones bien difíciles. Por ejemplo, cocinar. Por ejemplo, comer. Por ejemplo, hacer las camas.
Sí, bueno, lo que hacemos, ya te digo yo, es que salgo a primera hora, entonces lo que hago es fumigar toda la casa. Y entonces al entrar ya están todas muertas, con lo cual lo que haces es aspirar, recoger todas y ahí empiezas. ¿Qué pasa? ¿Quieres cocinar? Tienes que echar el spray en la cocina, cerrar, esperar 15 minutos y entrar en la cocina.
Claro.
Limpiar y ponerte a cocinar.
Y además,
y así con todo.
Claro, y además inhalando todo el rato los sprays que tienen lo suyo.
Claro, yo lo que tienes que hacer, por eso yo lo que hago es que, bueno, lo que hacemos todos es ventilar, cerrar, echar el spray y salir de las habitaciones, o sea, salir al exterior. O te vas a hacer recados, a trabajar, o a hacer la compra, o lo que sea. Porque
claro.
No puedes estar inhalando eso porque, claro, acabamos todos en la UCI ya acá.
Claro, pero bueno, fíjate, eso la casa que la puedes cerrar, pero si tú vas a una carnicería o a una pescadería o entras en el bar, que tienes que tener la puerta en un vaivén constante, ¿cómo hacen para que no haya moscas?
Es que no hay solución. Cuando es, porque de hecho ellos tienen el aparato este eléctrico de matamoscas, pero aún así no dan, porque al estar abierto las moscas están continuamente entrando y saliendo. Y es tal cantidad de moscas, claro, un sitio público no puede cerrar la puerta y tener una mosquitera como tenemos nosotros en casa.
Ya, y hay fíjate, ambientes que, como las carnicerías, que les entusiasman a las moscas.
Exactamente, todo lo que es comida atrae a las moscas, con lo cual pues me imagino que será peor aún. La suerte es que en la zona de Carregal, que es una zona rural, digamos que tiendas, tenemos dos, pero tiendas, es más tiendas familiares. Y luego tenemos el bar, que es el que está sufriendo realmente el tema cara al público, digamos.
Bueno, los del bar han llegado a plantearse cerrar, porque es que dicen que aparecen las moscas en el café.
Claro, pobres, es que están sirviendo un café y ya les cae una mosca, con lo cual van a ponerle al cliente y ya tienen que retirarlo.
Oye, Elvira, ¿esto pasa siempre o es ahora en la época de primavera?
Normalmente es en primavera, o sea, cuando empiezan, nosotros un poco lo que estamos, de hecho, el ayuntamiento se llevó unas muestras hace un año o dos años, vino a cada casa que fuimos llamando y se llevó unas muestras, la llevaron a la Universidad de Vigo, hicieron unas pruebas y bueno, pues el resultado un poco de las pruebas es que es una mosca común. Un poco las cosas que dicen es que como entre el cambio climático, entre que aquí es una zona llana, han talado casi todos los árboles, no hay depredadores, es como un poco que hemos generado aquí un bicherío enorme y no hay forma de eliminarlos. Aparte, antes pues se fumigaba, y claro, cuando fumigaban con los productos de antes, mataban todo el bicherío. Claro. Ahora con el tema ecológico no matas casi nada de bicherío, eres mucho más prudente, mucho más cauto, pero digamos que están todos los bichos por ahí proliferando.
Claro, y dices, bueno, te evitas el DDT en la naturaleza, de acuerdo, pero si luego tienes que estar con los fumigadores domésticos, lo comido por lo servido.
No, es peor, porque mucho, yo por lo menos yo, que no tengo ni idea, yo prefiero personalmente que fumiguen al aire libre, pues que pase una avioneta, fumiguen y que eliminen lo que tengan que eliminar, que no que estemos, aparte que nos gastamos un dineral cada gente en su casa, fumigando, echando el spray, pues que aparte es que ya no llega, porque sí. Los sprays, por lo que parece, como también tienen que tener una serie de eliminar los productos, digamos, más potentes, ya no son tan efectivos. De hecho, este año ya hemos tenido que poner lo que era ya de antes de los abuelos, que era la tira esta que se pega,
sí,
que es lo más antiestético que hay, pues este año hemos tenido que ponerla.
Sí, ¿no? Y es bastante eficaz.
Aparte del spray, de la mosquitera, de tal, tenemos también las cintas estas.
Claro. Y la zona de...
Hay un momento que dices, bueno, que cada año que vamos a ir poniendo, porque ya es desesperante.
¿Es ahí en la provincia de Pontevedra, en una zona concreta, o habéis oído que se haya extendido por toda Galicia?
Por lo que parece hay 18 municipios, por lo que parece. O sea, ya no somos los únicos. Yo creo que cuenta mucho que estemos cerca del río, zonas llanas, luego, aparte que te decía del cambio climático, pues también un poco son zonas húmedas, con lo cual pues ahí todo el bicherío, las larvas y todo proliferan enormemente. Y aparte, nosotros vivimos en una zona de viñedos, hay mucha huerta, hay mucha variedad de huerta. Entonces toda esta gente están poniendo unos abonos diferentes ahora, que no los de antes. Con lo cual pensamos que todo eso influye. Claro. Es un suma y sigue.
Elvira, hecho, si te parece, pues vamos a saludar a Lolo Andrade, que tiene una empresa de control de plagas y a lo mejor nos puede decir algo. Muy buenos días, Lolo.
Buenos días.
Tomiño, Narón, otros pueblos de Galicia, ¿esto es novedoso o simplemente son cosas del pasado que vuelven a aparecer cuando se elimina el DDT?
A ver, el DDT hace muchos años, muchos que se sacó porque digamos que se dio a conocer que era muy tóxico, ¿vale? Entonces hoy en día lo que se utilizan para el control de moscas son piretrinas, ¿vale? Dentro de las piretrinas tenemos cipermetrina, permetrina, deltametrina, los insecticidas domésticos, ¿vale? Que compramos en el típico spray, en el hipermercado, llevan una piretrina. Suelen llevar una piretrina lo más natural posible para que sea lo menos tóxica posible, y suelen llevar pues un poquito de perfume para que no se note el olor, ¿no? Lo que tendrían que hacer, pues acaban de salir al mercado un producto que tiene la siguiente forma. Es una flor, tal cual, una margarita, en forma de pegatina. Nosotros lo colocamos por las ventanas de casa, en el interior, ¿vale? Y trae un atrayente que cuando las moscas se posan en esa margarita, atraídas por la materia activa que lleva, caen muertas, ¿vale? Entonces, evitamos estar fumigando, nos dura varios meses, y bueno, es un producto muy limpio y muy ecológico. ¿Qué ocurre con las moscas en las partes exteriores? Las moscas, para criar, sobre todo la especie que mayoritariamente está apareciendo aquí en Galicia, en Tomiño, en Narón, en esos ayuntamientos que decimos, es la especie musca doméstica, ¿vale? La mosca común. Entonces necesita proteína, ¿vale? Materia orgánica para poner los huevos, las hembras, y que ahí salgan las moscas después, un proceso de huevo, larva, pupa, ¿vale? En el exterior tenemos la opción de utilizar una trampa con proteína hidrolizada, que esto lo hacen en mataderos, donde tratan pescados, en sitios donde las moscas van atraídas por esos olores. Y otro producto que utilizamos los profesionales, que también lo pueden utilizar el público porque es de venta libre, es una laca que nosotros podemos con un rodillito o una brocha aplicarla en una superficie no porosa, un cartón, una melamina, una puerta de aluminio, un marco de ventana, y trae una feromona que atrae a las moscas, el Z-tricoseno y un piretroide. Entonces, cuando se posan, también mueren. Vale, hay cosas para hacer, pero claro, digamos que el público en general no las conoce.
Bueno, pero es que además hablamos de unos volúmenes de moscas, Lolo, que Elvira describe como realmente un problema físico. Quiero decir que uno entra en una habitación y en lo que se posa o no la mosca en la florecica, pues es que si tienes 50 moscas en la habitación, realmente es desesperante.
Sí, está claro. ¿Y qué ocurre? Tenemos que entender que en las zonas rurales hay granjas, hay cuadras, y cuando las fosas donde guardan los purines de los animales se llenan, las tienen que vaciar, claro. ¿Qué ocurre? Es un momento en el que la mosca va a criar en esos lodos de esas fosas. Y claro, ¿qué hace la mosca una vez que pasa el ciclo y eclosiona? Se va a ir a buscar un sitio donde tenga alimento, donde tenga abrigo. Como decía Elvira, pues cerca de las viviendas ya no hay arbolado, ya no hay donde ocultarse y no hay alimento, y van a las viviendas. Y ese es el problema que está ocurriendo en estas ciudades de allá.
Bueno, realmente es desesperante, yo lo entiendo. Los vecinos no saben qué hacer. Aquí dejamos establecido esta alarma porque creo que merece la pena que las autoridades se impliquen. La calidad de las personas está viéndose muy disminuida y desde luego tiene mucho de ser una gran alarma sanitaria. Lolo Andrade, muchísimas gracias por los consejos y mucha paciencia, Elvira. ¡Qué barbaridad, amiga!
Nada, con ganas de que se acabe todo pronto.
Un abrazo. Muchas gracias. Adiós, a vosotros. Adiós.
Hasta luego.
Esa, Paco Álvarez, nuestro romano habitual, el autor del bestseller Somos Romanos, entre otros muchos libros interesantes. Y hoy, fíjate, nos quiere hablar del primer pleito, del primer juicio o juicio establecido entre la ciudadanía y la magistratura que conozcamos tuviera lugar en Hispania y que seguro nos va a resultar curioso. Buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Salvete, omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Vamos a ver, Paco, ¿nos vas a hablar de pleitos antiguos en Hispania? Seguro que hay algo de derecho romano por medio.
Pues sí, Cristina. De hecho, fue sancionado por un procónsul romano. Pero lo más curioso es que se trata de un pleito por aprovechamiento de aguas. Algo, esto del agua, los regadíos y la sequía, que parece que viene de lejos.
Hombre, fíjate el Tribunal del Agua de Valencia, si no es antiguo o no. Un pleito sobre aguas, no se me hace raro que el motivo fuese ese. ¿Y es muy antiguo?
Pues sí, fíjate, está fechado un 15 de mayo del 87 a.C., hace 2.111 años. Ha llovido desde entonces, pero parece que no lo suficiente. Fíjate, sabemos de este conflicto entre varios municipios por unos bronces llamados los bronces de Botorrita, que aparecieron cerca de ese ciudad, de ese lugar, de Botorrita, que es en las cercanías de Zaragoza, César Augusta. Y son un poco como nuestra piedra de Rosetta sobre el idioma celtíbero, ya que están escritas en ese lenguaje y en latín.
Bueno, interesantísimo. Vamos a ello. Bronces del siglo I antes de Cristo en varios idiomas. Cuenta.
Pues mira, se trata, Cristina, del pleito que inicia una ciudad íbera que se llamaba Salduye, que estaba precisamente donde está Zaragoza ahora, con la ciudad vascona de Alaún, que estaba el actual Alagón, que está también en Aragón. El tema es que los de Salduye querían hacer una acequia para traer agua arriba de donde estaba situada la ciudad de Alaún. Por cierto, agua del río Jalón, del río actual Jalón. Para llegar a un acuerdo, porque claro, dijeron, oye, yo quiero poner una acequia de más arriba de tu ciudad. Pues los otros dijeron, oye, no. Bueno, pues vamos a ver, es que a nosotros nos viene muy bien. Bueno, pues busquemos un acuerdo. Entonces buscaron una tercera ciudad, que es Contrebia Belaísca, que está cerca de Cabezo de las Minas, también en Aragón, para que hiciera un poco como de mediadora y arbitrar una solución entre que aceptaran ambas ciudades interesadas, Salduye y Alaún.
Ajá. O sea, dos ciudades discuten por un asunto y eligen a una tercera para que haga de mediadora, de jueza.
Pues sí, además una tercera que era cabeza de partido de los Velos, una nación celtíbera. Así que fíjate que ya tenemos el procónsul romano que sanciona esto, una ciudad íbera, una ciudad vascona y una ciudad celtíbera. O sea, tenemos aquí un pequeño resumen de lo que era Hispania, ¿no? Y entonces, claro, el caso es dijeron, bueno, pues que lo diga Contrebia y todos reconocieron que aceptarían el laudo y así se grabó en el bronce que afortunadamente se conserva.
Oye, ¿y qué pasó? ¿Qué acordaron?
Pues mira, al final se resolvió amistosamente. El Senado de Contrebia Belaísca le dio la razón a Salduye y obtuvieron así permiso para tomar aguas arriba, construyendo la acequia más allá de donde estaba Laún. El procónsul Cayo Valerio Flaco refrendó el acuerdo y por eso se grabó en bronce, aquí paz y después gloria.
¡Ave, Paco! Pues qué curioso esto del primer pleito, fijaos. Sobre aguas no es nada nuevo, sobre eso se generan muchos enfrentamientos, igual que sobre el Indes, y con participación de iberos, vascones, celtíberos y romanos.
Sí, así es, Cristina, es muy curioso. Y también es curioso que la acequia se conserva todavía en Zaragoza, con el nombre de Acequia de la Almozara. También es muy curioso que el pacto se firmara un 15 de mayo, que muchos siglos después sería la festividad de San Isidro Labrador, que también tiene que ver con esto.
Me encanta. ¿Qué cosas aprendemos aquí? Si es que hay que escuchar fin de semana. Paco Álvarez, recordadlo, es autor del bestseller Somos Romanos, cuya séptima edición ya se está acabando. Y Somos Romanos es todo un clásico moderno. Lo tienes en librerías y en Amazon.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
La mayor preocupación de miles de catalanes no es saber quién les va a gobernar en los próximos años, sino algo tan sencillo como poder llegar a su trabajo. Si van a encontrar un sistema de transporte que les permita superar el colapso de las cercanías. Y esa es la Cataluña real.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para probar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llegar a la cola del supermercado con dos carros llenos y escuchar...
Ey, pasa primero si quieres. Solo llevas dos carros.
¿Seguro?
Claro.
Dejémosle pasar. Pues no es muy corriente. Cuenta Online Sabadell. La cuenta corriente menos corriente. Ahora con una rentabilidad de un 3,06% TAE. Es decir, hasta 600 euros el primer año. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros. 6% TIN los tres primeros meses y restantes aplicará rentabilidad vigente en cada momento. Ahora 2% TIN. 3,06% TAE. Liquidación mensual.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
La conciencia social y la colaboración ciudadana. Esos son los únicos ingredientes para evitar que este verano los incendios vuelvan a ser protagonistas. Incendios vamos a tener, pero está en gran medida en nuestra mano. No.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
When a man has a dog in the city, man needs to walk in the park. Take a little stroll by the riverside, smoke a cigarette there in the dark, living in the city. Man living with a dog.
Algo está cambiando. En un momento en el que la natalidad roza mínimos históricos en España, el número de mascotas en nuestro país supera al de niños menores de 14 años. 2023 fue el año con menos nacimientos desde 1941. Cada vez son las personas más numerosas quienes deciden ampliar la familia con una mascota. Y así vemos guarderías, peluquerías, atención, colegios para mascotas, hoteles para ellos, hospitales. Empieza a calar incluso un concepto nuevo de familia, la familia multiespecie, que tiene perrijos y gatijos. Los animales son en ocasiones la única compañía de millones de personas. Incluso hay seres humanos que cuando fallecen o cuando se plantean el fallecimiento y el momento de hacer testamento, quieren dejar sus bienes a sus perros o gatos. A este respecto, vamos a preguntar a doña Dolores García, abogada y fundadora del despacho Derecho y Animales.
En España, el Código Civil no permite que los animales puedan ser herederos como tal. Pero sí podemos poner disposiciones testamentarias para decidir cuál va a ser el destino de nuestros animales cuando nosotros ya no estemos. Así se ha venido recogiendo en la última reforma del Código Civil.
O sea, podemos determinar quién se va a quedar con nuestro gato, nuestro perro, quién se va a hacer cargo de este patrimonio animal. Pero, ¿qué deben hacer entonces los dueños de los animales que quieran dejarles protegidos, incluso económicamente, una vez hayan fallecido?
Tienen varias opciones. Una de ellas es incluir en su testamento a la persona que desean que se ocupe de su animal en caso de que ya no estén. Pueden poner una o pueden poner varias. Siempre es recomendable que esas personas lo conozcan y estén dispuestas a aceptar ese cargo. Y también se puede dejar una cantidad de dinero para que la albacea de la herencia pueda administrarlo y pueda servir para, bueno, garantizar que todas las necesidades de estos animales estén cubiertas. Otra opción es a través de una asociación, una protectora de animales a la cual dejamos nuestros bienes, para que ella, cuando fallezcamos, pues busque a nuestros animales una casa en adopción y que puedan tener también todas sus necesidades cubiertas. En ambos casos lo que se pretende es evitar que los animales queden desamparados o en protectoras o en perreras después de haber tenido una vida en familia.
¿Veis? Lo decíamos, algo está cambiando y esta discusión sobre las herencias tiene que ver con un interesantísimo giro social del que vamos a hablar con Paula Calvo. Ella es etóloga, o sea, especialista en las costumbres y el estudio de las costumbres de los animales, antrozoóloga e investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muy bienvenida, buenos días.
Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
Ya la licenciatura que detentas es interesantísima. Licenciada en Biología y Bioquímica y primera española doctorada en antro del griego anthropos, ser humano, antrozoología. ¿De qué estamos hablando?
Pues estamos hablando de la ciencia que explica cómo el ser humano interactúa, se relaciona y se vincula con otros animales. Básicamente es eso, es una ciencia multidisciplinar y porque tiene que beber de muchas fuentes para llegar a comprender cómo afectamos a otros animales, cómo ellos nos afectan a nosotros y el tipo de relaciones que creamos con ellos.
Increíble, ¿eh? El nacimiento de este tipo de cátedras y de licenciaturas y doctorados. Paula, ¿cuándo comenzó tu pasión por los animales? Porque entiendo que es precisa una pasión así para tener este tipo de especialidad.
Claro, es que yo siempre he crecido rodeada de animalitos. Yo nací en una casa donde ya había un perro que se consideraba miembro de la familia. Y de ahí en adelante siempre hubo animales en la familia. Y yo creo que solo al inicio de independizarme, que era el momento más difícil, ¿no? Como para cualquier persona que se independiza de la familia, pues fueron quizás 2 años de no convivir con otros animales, pero toda mi vida ha estado ahí. Entonces no concibo la vida o mi estilo de vida no es posible o no sería, digamos que feliz del todo si no pudiera convivir con otros animales.
¿Ahora convives con varios animales?
Sí, ahora convivo con 3 gatos y 2 perros.
Ajá. Oye, Paula, ¿qué notas tú que ha cambiado en estos últimos años? En virtud de tu estudio científico también, ¿en qué medida el concepto y la relación de las personas con los animales se han transformado?
A ver, lo que entendemos por animales de compañía ha existido siempre, desde que el ser humano es ser humano. Hay muchísimos estudios, sobre todo a nivel de antropología y también a nivel de paleontología, donde se ve cómo perros, gatos y otros animales se han considerado parte de la familia, se han considerado seres cercanos y no es exclusivo de la cultura moderna, por decirlo así. Lo que sí es cierto es que el cambio viene a nivel de consideración legal, consideración cada vez social, más reconocimiento y más legitimización de estas relaciones con otros animales, de considerarlos miembros de la familia y que eso se reconozca socialmente y que poco a poco se vayan dando derechos a estos otros animales.
Sí, además no deja de ser chocante en el sentido de que puede sonar muy bien lo de hacer del animal un miembro de la familia y yo creo que de esa sensación hemos participado todos cuantos hemos tenido animales en nuestra familia, pero ciertamente antaño había una diferencia muy grande. A nadie se le ocurría que el estatus de la abuelita o el estatus del niño pequeño o el estatus de la mamá o del papá fuese el mismo que el de los animales. Pero hoy en día hay quien sostiene que son idénticos.
De hecho, es que todo lo que es la investigación lo que nos demuestra es que la relación que establecemos, ojo, cuando se establece vínculo, cuando los miramos de tú a tú, cuando los consideramos un ser importante dentro de nuestra red, porque aún hay quien los ve como algo aparte y en otra escala, pero cuando se establece vínculo, el tipo de relación que tenemos es parentofilial, es decir, es como si fueran hijos, entendiendo que son otras especies, sea perro, sea gato, sea periquito, y entendiendo que han de tener cubiertas otras necesidades que no son las nuestras, pero la relación, la estima que tenemos, el afecto que tenemos es equivalente totalmente al de padres, madres con hijos.
Pero es una cosa controvertida, ¿eh? Te pongo un ejemplo. Si alguien entra en casa intentando agredir a mis hijos de una manera muy severa, me refiero con un arma de repetición, etcétera, yo tengo claro que me pondría delante y daría mi vida por ellos. Sin embargo, si viene en esas mismas condiciones a agredir a mis animales, yo no voy a dar la vida por ellos, lo tengo también muy claro. Y sin embargo, recientemente, en el Campanar de Valencia, ocurrió que algunas personas perdieron su vida por rescatar a sus mascotas. Es una discusión profundamente antropológica.
Totalmente, totalmente, pero no es, no deja de ser legítima ni una opción ni la otra. Cada uno establece su escala de valores quiere si no hace daño a nadie.
No, yo creo que no. Yo creo que es ilegítimo someter la vida de las personas a la vida de los animales.
Si no te obligan.
Aunque no te obliguen.
Ahí voy a discutirle totalmente, porque cuando estudiamos, primero, los animales, siempre hablamos de los animales, que son los otros animales, nosotros también somos animales. Todos somos éxitos de escala evolutiva. O sea, a nivel científico, cuando nos ponemos en estos términos, otra cosa es discusión filosófica, pero y otra cosa es la escala de valores que cada uno tenga. Pero si uno tiene una escala de valores donde su perro o su gato merecen el poner en riesgo su vida, y las redes sociales están llenos de ejemplos así, igual de llenos también de gente que, bueno, no llenos, pero gente que tampoco daría un paso adelante ni por su hijo, que este es otro tema. Entonces, es una cuestión de empatía. ¿Hasta dónde llega nuestra empatía?
No, yo puedo ser perfectamente empática con un chimpancé y, sin embargo, ordeno absolutamente su supervivencia a la investigación científica humana. Puedo ser perfectamente empática con un hámster o con una gallina o con un conejo y me parece absolutamente indispensable que se investigue con ellos. Y, sin embargo, hay personas que afirman que no.
Totalmente, y totalmente de acuerdo, porque a día de hoy se ha demostrado, y hay un montón de investigación que nos demuestra que los resultados de investigación con animales, con otros animales, el 90% no llegan a ninguna conclusión que sea luego...
bueno, pero eso es otra cuestión, porque ahí estaríamos de acuerdo. Claro, vamos a entrar en el debate donde en ese porcentaje pequeño donde eso sí que tiene resultado.
Claro, pero entonces que se reduzca ese porcentaje pequeño. Y no al resto.
Ah, bueno, mientras lleguemos hasta ahí estamos de acuerdo. El problema son las personas que dicen, no. Aunque haya personas que no puedan recuperarse de un Alzheimer, no se va a tocar el cerebro de un chimpancé.
De hecho, en Europa la investigación con primates está prohibida.
¿Y hay un problema grave?
Para mí no, porque para mí no. O sea, si nos encontramos en esa situación de escala de valores, la mía me dice que yo no estoy por encima de otra vida, de otro ser, sea el que sea.
¿Y dónde está el límite? En el, por ejemplo, en la langosta o en el caso de la hormiga, ¿actuaría usted igual que con el chimpancé?
Yo sí puedo, ante todo, evitar el daño de cualquier otro ser.
Ah, bueno,
ser vivo,
sí, eso es por supuesto, claro, eso, pero no discutimos claro. Eso.
Y le digo que soy bioquímica y dejé de dedicarme a la investigación por este tema, porque había un abuso excesivo de la experimentación en otros animales.
Sí, sí, pero mi pregunta no es esa. Yo estoy con usted. Ni hay que dañar a los animales, ni hay que experimentar en exceso con ellos. Siempre. Exacto. Pero, por ejemplo, tampoco veo la equiparación entre el chimpancé y la langosta.
No, evidentemente son otros animales que tampoco sabemos hasta qué punto sufren. Y ahí está... Siempre el que tenemos un punto de vista totalmente antropocéntrico. Y lo que no es de recibo es que si se ha de infringir la muerte, sea con métodos muy dolorosos, como puede ser hervir en vivo a un ser, aunque sea una langosta, por ejemplo, ¿no?
¿Qué
aquí es que aquí entran, volvemos a la escala de valores de cada uno. Y hasta qué punto es ético o no es ético, y cada uno volvemos a que tiene su escala de valores, y cuando esta ética empieza a regularse de forma legal. Este es el punto. Uh-huh. Y a día de hoy sabemos que los animales de compañía en nuestro país están ganando un estatus legal mucho más potente, que se explica porque hay una conciencia popular cada vez más alta con respecto a al menos estos animales, en qué punto se encuentran de cognición, de afecto y demás, y que si alguien quiere arriesgar su vida por salvar, que era el ejemplo que me ponía, por salvar a su perro o a su gato, pues es que está en su legítimo derecho de hacerlo.
Pues es doña Paula Calvo, perdón, antrozoóloga, sí, investigadora de la Cátedra Animales y Sociedad de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experta, por lo tanto, en una materia que nos interesa extraordinariamente y que hable uno de los grandes debates de nuestra época. Indudablemente es fascinante lo que estamos viviendo y fascinante todas las preguntas que se plantean. Gracias de verdad por hablar con nosotros.
De nada.
Un saludo. Adiós.
En el convento de las esclavas de Santa Rita andan las monjas, dale que dale por la cocina. ¿Qué quiere el niño? ¿Tiene usted dulce de calabaza? Recién salió, da gloria verlos como la escarcha. A freír ya los pestiños, hermanas, que en Navidad vamos a cantarles al niño con cariño y humildad. A la cena de las monjas que te dan gloria bendita.
Prácticas de monja, como lo estás oyendo. Unas religiosas del monasterio benedictino de Sahagún han decidido abrir sus puertas a quienes quieran conocer su tipo de vida y lo llaman así, prácticas veraniegas en el monasterio de Santa Cruz en Sahagún. Vamos a hablar con ellas porque realmente es apasionante lo que plantean, pero vamos a escuchar cómo ellas mismas lo relatan. Escuchamos concretamente a Sor Marta, que precisa qué es lo que están proponiendo y lo que vosotros podéis llevar a cabo si recorréis el Camino de Santiago o si os fijáis este horizonte o si sois de quienes de vez en cuando os habéis planteado cómo vivirá una religiosa.
¿Sabes que se pueden hacer prácticas de monja? Sí, sí. Una joven que se plantee si el Señor la está llamando a la vida consagrada puede venir unos días a vivir en este monasterio.
Por eso abrimos nuestras puertas este verano a chicas vocacionadas que quieran hacer una experiencia con nosotras en las fechas que ellas elijan.
Me encanta. Prácticas de monja. Reconozco que suena de lo más tentador. Si no estuviese pasadita de edad y de vocación, a lo mejor me lo planteaba. Vamos a saludar a Sor Marta en el monasterio de Santa Cruz en Sahagún, León. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Qué buenísima idea, porque realmente a veces basta expresar las cosas de una forma diferente para hacerlo apetecible.
Sí, sabíamos cuando escribimos el guión que era algo que iba a llamar la atención. Lo que no nos esperábamos es que fuese un bombazo tan grande.
Pero es estupendo, porque realmente el convento en la vida tradicional estaba inserto en la vida de la comunidad, ¿no? Quiero decir que la gente iba allí a pedir labores, recibía gastronomía, cosa que se hacía allí. Tenía un intercambio, pero la mayor parte de la gente no tiene la oportunidad, no sabe dónde están los conventos, no entienden a qué se dedican. Entonces, esa comunicación hay que reconstruirla.
Sí, sí, totalmente. Y más de cara a una vocación que, bueno, ya es un paso arriesgado, por así decirlo, que implica muchas cosas. Entonces, qué mejor manera de explicar la vida que decir, bueno, pues mira, te vienes 5 días y estás aquí con nosotros.
Porque ¿cuánto tiempo van a estar las practicantes?
Unas 5 días, más o menos.
Uh-huh. ¿Y pueden ir en cualquier momento?
Sí, antes proponíamos alguna fecha, pero es que nos dimos cuenta de que, bueno, de que no siempre cada uno tiene sus horarios, sus trabajos, sus estudios, sus cosas. Entonces, pues como nosotras nos da realmente igual, pues preferimos que sea la chica la que diga qué fecha le viene bien. Luego nosotras sí que tratamos de juntarlas, más o menos. Pues nosotras tenemos en principio 3 habitaciones disponibles, entonces pues si viniesen de 3 en 3 sería lo ideal.
Sor Marta, ¿cuántas son ustedes?
¿Qué?
¿Cuántas son ustedes en el convento?
7.
¿7 de qué edades?
Entre los 24 y los 93. O sea, hay una muy mayor de 93 Hay una chica que entró el año pasado de 24 y bueno, el resto pues mediana edad. Bueno, yo soy la más joven, pero el resto ya pues, bueno, la más joven de las monjas.
Sí, qué bonito. ¿Cómo es la vida en un convento para quienes estén planteando hacer estas prácticas de monja?
Pues en nuestro caso concreto se dedica a la alabanza a Dios y nosotras somos contemplativas y nuestro modo de vida y nuestra razón de estar aquí es precisamente ser ese pulmón de oración para todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, lógicamente no estamos todo el día en la iglesia, sino que luego tenemos nuestro momento de trabajo y nuestro momento de ocio, de estudio, y de todo eso pues participarán las chicas que se estén planteando la vocación.
¿Y han recibido ya solicitudes para hacer las prácticas?
Hemos recibido como más de 400 mensajes.
¡Oh!
Sí, ha sido una locura. Y de esos mensajes, pues hay algunas que tienen vocación, otras que no, que simplemente quieren acercarse más a Dios. A las que se quieren acercar más a Dios las derivamos a los Clics con Dios, que es un proyecto que salió el año pasado precisamente por la gran acogida que tiene esto, pero que no necesariamente es para solo para mujeres ni necesariamente para gente con vocación, no, es mucho más amplio. Y a las que sí manifiestan tener vocación, pues nos conectamos por WhatsApp y hacemos una videollamada de cara a agendar una fecha. Y tenemos, bueno, entre las poquitas que hemos hecho y las que están previstas, tenemos 70 videollamadas de aquí al 17 de junio.
¡Pero qué maravilla!
¡Qué maravilla y qué estrés! Esta semana hemos estado dando muchas gracias a Dios y tratando de ver cómo gestionábamos esto.
¡Qué increíble! Yo creo que van a tener que hacerlo en otros conventos, porque evidentemente la vocación en un convento de clausura puede ser muy, muy hermosa y muy profunda, y muy poca gente tiene la oportunidad de visitar los conventos y de conocer su vida. ¿A quiénes van dirigidas estas prácticas?
Pues a chicas que tengan vocación. Me preguntan mucho por la edad y nosotras, bueno, pues nos fijamos más o menos entre los 18 y los 30 y tantos años, pero sí que es verdad que estamos abiertas a la situación personal, ¿no? Pues hay personas que pues se han juntado con 40, con 50 años y realmente se plantean la vocación. Y luego este año estamos recibiendo solicitudes de gente muy joven, de 20 años para abajo, y hemos llegado a recibir solicitudes de 15, de 13 años. A las de 13 le hemos dicho que mejor el otro año, pero las de 15 y 16 las estamos aceptando.
¡Qué bonito!
O sea, sí, vamos.
¿Y nota usted si hay curiosidad o si hay interés por la vida religiosa? Quiero decir, ¿normalmente tienen un conocimiento las solicitantes?
Hay un poco de todo. Yo creo que más de la mitad realmente buscan a Dios, pero están empezando. Quizás son gente que no las han educado mucho en la fe o que se separaron de la fe a partir de la comunión, pues tanto que hemos escuchado tantas veces, ¿no? Y llevan un año, dos, queriéndose acercar al Señor, ¿no? Pero quizás no se plantean de momento la vocación religiosa. Hay un poco de todo, ¿no?
¿Y de quién fue la idea de abrir el monasterio a personas interesadas?
Bueno, en realidad esto viene de lejos y es más común de lo que parece. Nosotras, hasta hace dos años, pues cada vez que veíamos un puente o en verano aprovechábamos alguna semana para plantear una experiencia vocacional, que es el nombre real, durante unas fechas determinadas. Pero bueno, no recibíamos demasiado interés, ¿no? El año pasado se nos ocurrió hacerlo en vídeo para que quedase más cercano y más dinámico, y además no poner fecha para evitar todo tipo de problemas posibles. Y bueno, pues se hizo también viral, no tanto como esto. Recibimos 60 correos. Una de las chicas va a entrar en julio después de haber hecho un proceso de un año. Y bueno, pues este año hemos repetido después de todo, pero bueno, nada más lejos de nuestra imaginación que las dichosas prácticas de monja iban a tener tantísima repercusión.
Claro, es que expresarse con claridad es un camino recorrido. Sor Marta, ¿cómo descubrió usted su vocación a la vida religiosa? ¿Qué edad tiene usted?
Yo tengo 28 años, entré con 18.
Uh-huh.
Y bueno, pues yo lo descubrí en un contexto de unas vacaciones familiares. Nosotros somos tres hermanos y con mis padres reservábamos una semana pues para hacer un viaje familiar. Y en ese verano de 16 años fuimos a veranear al norte. Nosotros somos de Ciudad Real. y visitamos varios enclaves, y uno de ellos fue el monasterio de Leire, en Navarra, que es de monjas benedictinos. Y ahí es donde yo noté que un sitio así era mi sitio, que yo necesitaba esa paz, eso que se respiraba, que eso que no sabía lo que era, yo lo quería para mi vida, y eso era mi sitio. Entonces, en esa sensación, que no sabía lo que me estaba ocurriendo, yo me encontré a los pies de la iglesia, en una mesa, que se vendían las reglas de San Benito. Y bueno, me hizo mucha gracia, para empezar, el formato del libro, porque era una edición de bolsillo. Y bueno, pues como a mí me llamaba mucho la atención y yo quería conocer más y me estaba ocurriendo algo extraño, pues decidí comprar una. Y empecé a leerla y a mí me llamaba poderosamente la atención. Dentro de que es un documento del siglo VI y que quizás hay algunas partes que no se entienden bien o que no se hacen ya, yo decía, yo esta vida me llama mucho la atención. Entonces ese verano estuve buscando donde había benedictinas. Y bueno, yo creo que me miré todas las páginas de España. Hasta que al final, pues no, sin saber qué decidir, porque una página no es la mejor opción para... Vamos, que no me transmitía demasiado, ¿no? Dije, bueno, pues yo voy a poner benedictinas a España y al primer monasterio que me salga le escribo. Y así lo hice y salió Sahagún y empezó el proceso.
¡Qué cosa más bonita! A Sor Marta la conocen miles de personas por su labor de difusión de la vida monástica en las redes sociales. ¿Hay quien podrá decir que esto es bastante incompatible con la vida de clausura?
Hay gente que piensa que es así, pero realmente es cuestión de organizarse. O sea, hay muchos medios para que esto no te absorba. Yo, de hecho, preparo guiones y grabo vídeos en el día libre. Y, pues, conforme van necesitando más calidad, pues delego también. O sea, ya las miniaturas y los vídeos ahora mismo me los editan. Luego también es una gran ayuda programarlos. O sea, yo fui de vacaciones a mi casa el mes pasado y me dice mi madre, ¿pero cómo que has subido un vídeo hace 5 horas? Pues estábamos en el coche. Y yo, ¿ves? Trabaja por mí en YouTube. Entonces, claro, me puedo despreocupar mucho más de lo que parece.
La verdad es que es de lo más interesante que una religiosa entre en contacto con las redes sociales. Creo que es un ambiente social igualmente y por lo tanto la presencia de los cristianos es de agradecer en todas partes. ¿Qué dicen las hermanas más mayores?
Pues bueno, la más mayor, que solo tenemos una anciana, la pobre no se entera. Pero bueno, me refiero que está con Alzheimer. No es que no entienda de redes sociales, es que no. Entonces, bueno, pero el grueso de la comunidad, pues le parece muy bien. Y bueno, pues comparten la alegría y el entusiasmo. Y nos preguntan constantemente, las videollamadas, ¿qué tal? De hoy, ¿qué tal? ¿Cuándo? ¿Ya tenéis fecha? Sí, ¿no? No sé qué. Nos van preguntando todos los días.
Sí, sí. Qué bonito. Bueno, pues son las hermanas del monasterio de Santa Cruz de Sahagún en León, es concretamente Sor Marta, 28 años, que ofrecen prácticas de verano en el monasterio a aquellas que estén interesadas en esta forma de vida. Enhorabuena por la iniciativa, Sor Marta.
Sí. Muchas gracias. Solo te robo un minutillo.
¿Sí?
Para aclarar una cosita. Realmente esto, pues como decía, es más común de lo que parece. O sea, hay muchos más monasterios que lo presentan. Sí que es verdad que igual no graban vídeos y ni lo suben a TikTok, pero que me refiero que pues cualquier persona que tenga vocación y que pues le guste más otro monasterio, no benedictino, o no de Sahagún, o sea un hombre, muchas me preguntan, ¿y para hombres hay algo parecido? Digo, sí, por supuesto, en cualquier monasterio, en cualquier seminario. Entonces, que realmente, que cualquier orden que le guste, cualquier monasterio que les guste, que pregunten y que los monjes, las monjas o los seminaristas que estén allí, pues estarán encantados de recibirle.
Me encanta que se diga esto porque se rompe una barrera. Podéis llamar a cualquier puerta de monasterio. Están
claro
allí,
sí,
para acogeros. Sor Marta, enhorabuena, gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Adiós. Laura Rubio, ¿alguna vez te has planteado visitar un monasterio?
Visitarlo, sí.
¿Y quedarte allí?
Yo creo que no. Es que...
¿Que no es tu vocación?
No. Mi vocación es la periodística, aquí estoy, ¿no ves?
Bueno, la de Sor Marta está ahí, ¿eh? Es
bueno,
compatible
sí.
Una cosa con la
sí,
otra.
Sí, sí.
¿Y tú?
No, visitar sí. Vocación me falta todavía.
Me falta todavía, dice.
Todavía no lo descarta.
Descartado no está.
Siempre puede enviudar.
Oye, siempre puede dar un giro
de 180 grados.
Todo y, oye, nunca se
bueno,
sabe.
Bueno, ¿algo que tengamos que decir a los oyentes antes de retirarnos hasta el próximo fin de semana?
Ah, que los queremos mucho y que aquí estamos la semana que viene, porque ya creo que no nos da tiempo ni a decir adiós, casi.
Pues vamos a explicaros que a las 10, las 9 en Canarias estaremos de vuelta, que esto lo lleva Marcio Ortega, que somos Jesús García Ercilla, que es el listo, Laura Rubio, que es la sirena, Diego González, que es el peli, Paloma Paulete, y que el control lo llevaba Natalia Escobar. El central, Fernando Rodríguez, y nosotros te deseamos una muy feliz tarde, muy feliz semana, e insisto, el sábado estaremos aquí para servirte. Cristina López Schlichting te dice ¡adiós, España!
Lo va derramando por toda España, sobre todo en su tierra, de Changuerbana. Que Changuerbana, sobre todo en su tierra, que Changuerbana, y que el sol se lo bebe por la mañana.
Sigue también a Cristina López Schlichting en Twitter en @findesemanacope y en facebook.com/cristinafindesemana.
Carmen Sevilla y Arturo Fernández.
Casándolos tú y yo, se acaban todos los pleitos.
Dos grandes de nuestro cine, juntos en la tarde del domingo. Camino del Rocío.
Hoy te voy a partir. ¿Qué haces?
Y el relicario.
Me enamoré de ti desde el primer momento.
No sería al ver el retrato del relicario.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde. Viva el cine español en 13.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Sabes lo que se lleva? Se llevan los rebozados sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda la merluza, la tempura, los calamares, todos los rebozados salen crujientes y tiernos. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, rebozar sin huevo está de moda. Yolanda es lo que se lleva. En la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano. El vino de las musas. Bébete el arte. De Balduero.
A ver esa foto de ti, patata.
¡Hijolusa!
En el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas Hijolusa. Amamos las patatas.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Y hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Laicos por vocación, llamados a la misión, es el lema con el que la Iglesia celebra hoy el Día de la Acción Católica y el Apostolado Seglar. La fecha tiene especial significado a pocos meses del Sínodo de la Sinodalidad, flanqueado por múltiples iniciativas locales, como en España el Congreso sobre las Vocaciones, que se prepara para 2025, o el recién celebrado encuentro sobre el primer anuncio. De fondo hay toda una propuesta para avanzar en la aplicación del Concilio Vaticano II y la corresponsabilidad de los laicos en una iglesia que no ha sido fundada para replegarse sobre sí misma, sino para anunciar el Evangelio al mundo. Ese anuncio no requiere situaciones extraordinarias, fruto quizá de una visión demasiado estrecha de la vocación cristiana. Durante mucho tiempo se ha menospreciado la importancia de vivir con coherencia y sencillez la fe en la familia, en el trabajo o en los diferentes niveles de la vida pública. Otro gran redescubrimiento es la importancia de la comunidad en contraste con una sociedad hoy atomizada. Vivir la fraternidad en el seno de la iglesia es, de hecho, una de las primeras y más eficaces formas de misión, posible solo cuando se reconoce la diversidad de ministerios, carismas y vocaciones, huyendo de una absurda rivalidad entre vocaciones desde una lógica de poder que no es la eclesial. Pero como dicen en su mensaje para esta jornada los obispos españoles, todo esto solo es posible desde la convicción de que, como pueblo de Dios, la misión no es iniciativa nuestra, sino del Espíritu Santo, don entregado a cada bautizado y verdadera alma de la evangelización.
Las dos.